Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Buenos días, 5 de la mañana, momento de comenzar esta tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana ya de 7 de agosto del 2013.
Y estamos a miércoles.
Sí, señor.
Mitad de
semana. Del medio, el ecuador de la semana.
Así mismo es. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la onda corta, de la internet, acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró en el control del sonido tempranero. Le tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Dando paso inmediatamente a los titulares.
Pide la embajadora de Estados Unidos ante la ONU al canciller de Cuba que se investigue la muerte del dirigente opositor Osvaldo Paya Sardiñas.
Recogen firmas a las damas de blanco para demandar al gobierno cubano que elimine la licencia extrapenal extendida a varios expresos políticos del Grupo de los 75.
Fue sometido el expresidente George Bush a un procedimiento quirúrgico de corazón debido a una arteria obstruida.
Y representantes del exilio venezolano firmaron en Estados Unidos un manifiesto que recoge sus ideas y propósitos.
Seguidamente, las informaciones. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, pidió al canciller cubano, Bruno Rodríguez Parilla, investigar la muerte del año pasado del disidente cubano Osvaldo Paya.
Powell, quien recientemente asumió el cargo de embajadora ante la ONU, dijo el martes en un mensaje de Twitter: Osvaldo Paya se alzó a favor de la libertad. Acabo de plantear al canciller cubano la necesidad de una investigación creíble sobre su muerte.
Paya fue el principal organizador del Proyecto Varela, un esfuerzo de recolección de firmas considerado como la mayor campaña no violenta para cambiar el sistema que Fidel Castro estableció en el 59.
El gobierno comunista dijo que murió cuando su auto chocó contra un árbol en la provincia de Granma, pero su familia insiste en que el choque no fue un accidente y ha presionado por una investigación internacional. Ángel Carromero, el joven político español que conducía el vehículo, ha denunciado que fue un asesinato.
Las damas de blanco comenzaron un proceso de recogida de firmas para pedir al gobierno cubano que elimine la licencia extrapenal a la que se encuentran sometidos los expresos políticos del Grupo de los 75 que decidieron permanecer en Cuba. En su conversación con Berta Soler, nuestro colega Rafael Martínez Sisto nos informa.
La líder de las Damas de Blanco explicó que la petición concierne a 12 expresos que decidieron no salir al exilio, además de otros 5 que fueron excarcelados antes de la mediación del cardenal Jaime Ortega.
Estamos pidiendo de que esta licencia extraordinaria se quite a estos hombres y mujeres, producto de que están limitados de ejercer su libertad como ciudadanos cubanos que son.
Berta fundamenta la petición en el hecho de que el propio gobierno cubano anunció en su momento que todos serían liberados.
Estamos pidiendo de que cumpla con lo que salió en el programa el día 7 de julio del 2011, que era iba a ser próximamente en 3 meses liberados.
Berta sostiene que la mejor evidencia de que estas personas no son libres es que han solicitado visitar el extranjero y el régimen les impide viajar, como a su esposo y a otros.
Iván Hernández Carrillo, al igual que José Daniel Ferrer, Eduardo Díaz Freitas, así también Jorge Olivera, que con esta nueva ley migratoria solicitaron su pasaporte para salir temporal y ha sido negado, producto que tienen una licencia extrapenal y su causa.
El régimen podría entonces revocar esa licencia extrapenal y devolverlos a la cárcel para que terminen de cumplir su condena. Para las Damas de Blanco está claro que la susodicha licencia es una forma de control.
La licencia extrapenal es algo que el gobierno cubano le pone a estos hombres para poder tenerlos bajo control y tenerlos amenazados y poderlos revocar. Estos hombres realmente, si están en la calle, deben estar libres.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, fue sometido el martes a una cirugía de corazón debido a una arteria tapada y espera reanudar sus actividades normales esta misma semana.
A Bush, de 67 años, se le realizó una angioplastia y le fue insertado stem, un dispositivo para facilitar la circulación de la sangre en una arteria del corazón, indica un comunicado de la oficina del exmandatario.
El problema que motivó la intervención quirúrgica fue detectado el lunes durante una revisión anual de rutina en Dallas, Texas, donde reside el exmandatario.
Según la misma fuente, el presidente Bush está de muy buen ánimo, ansioso por regresar a casa el miércoles y reanudar su agenda prevista. George Bush fue electo 2 veces a la presidencia de Estados Unidos del 2001 al 2009.
Exactamente a las 5:07 y representantes del exilio venezolano acaban de firmar en Estados Unidos un manifiesto que recoge sus ideales y propósitos. Juana Isa habla con uno de los redactores, Juan José Colina.
Bueno, el manifiesto de Doral nace de una asamblea de ciudadanos que se realizó el pasado sábado a las 2:00 p.m. Hay que recordar que el sábado pasado hubo concentraciones en Venezuela, una convocada por la oposición para protestar por el allanamiento y la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo, y nosotros acá en los Estados Unidos, específicamente en Miami, decidimos hacer una asamblea de ciudadanos para dilucidar y para debatir y para hablar de los problemas que hay políticamente dentro del país y trazar estrategias que nos permitan colaborar con la lucha política en Venezuela.
Da a los que están dentro de Venezuela también, porque esto es un manifiesto fundamental, un manifiesto de principios.
Sí, por supuesto. De hecho, vamos a utilizar pues la plataforma ya establecida por la organización BEPE, que tiene direcciones en otros países donde se ha arraigado el exilio político, y vamos a hacer llegar todos estos lineamientos para que hagan lo propio y de esta manera impulsar de manera sólida, consistente y solidaria los esfuerzos de todos los venezolanos fuera de nuestra madre patria para poner nuestro grano de arena y para construir ese camino que nos lleve hacia la libertad, hacia la democracia y que permita el regreso de muchos que han salido por persecución política de un régimen nefasto que ha violado los derechos humanos por más de 14 años y que pretende, bajo ese esquema de terror y de persecución, seguir manteniéndose en el poder, secuestrando la esperanza pues de las generaciones de relevo y de todos los venezolanos.
Juana Isa Martín, Noticias.
Los soldados de la misión de pacificación de las Naciones Unidas en Haití deberían ser responsabilizados por llevar el cólera a la nación caribeña, argumenta un estudio de la Universidad de Yale divulgado el martes.
En un informe titulado Pacificación sin responsabilidad, los investigadores de las Escuelas de Derecho y de Salud Pública de la Universidad de Yale señalan que existe una amplia evidencia certificada que demuestra que las tropas de la ONU procedentes de Nepal llevaron de forma involuntaria el cólera a Haití en octubre de 2010 y que la Organización Mundial debería asumir la responsabilidad.
Los autores del informe también afirman que al no asumir responsabilidad por el brote de cólera en Haití, la ONU viola los mismos principios de responsabilidad y respeto por la ley que fomentan en todo el mundo. La ONU ha dicho que goza de inmunidad legal para ese tipo de acusaciones.
Exactamente a las 5:09 y los senadores estadounidenses John McCain y Lindsey Graham pidieron la liberación de los presos políticos en Egipto y el inicio de un diálogo nacional que incluya todas las fuerzas políticas para salir de la actual crisis.
McCain aseguró en una rueda de prensa en el Cairo que es necesario que todas las partes renuncien a la violencia para comenzar el diálogo nacional y la reconciliación.
Los senadores se mostraron críticos con las circunstancias que rodearon la destitución de Mohamed Morsi el pasado 3 de julio. Y Graham destacó que los que están en el poder no fueron elegidos y los que fueron elegidos están en prisión.
Graham respondió de esta forma a las preguntas de los periodistas de si consideran lo ocurrido en Egipto un golpe de Estado.
Más temas internacionales, 4 presuntos miembros de Al-Qaeda murieron en Yemen en el ataque de un dron, probablemente estadounidense, en la región de Marib, al este de Sanaa, capital del país, indicó un responsable tribal.
Los 4 hombres iban en un vehículo que quedó destruido por 4 misiles. El ataque coincide con el estado de alerta decretado por Estados Unidos en la región, tras ordenar el cierre de numerosas embajadas y entre ellas la de Sanaa.
La agencia oficial de Yemen, Saba, confirmó la operación e identificó a 2 de los muertos como Salem al-Taiz al-Wait y Saled Ali Guti. El primero forma parte de una lista publicada el martes por el Ministerio de Defensa de 25 personas buscadas por pertenecer a Al-Qaeda.
Según el Ministerio, estas 25 personas planificaban ataques terroristas durante los últimos días del Ramadán y durante la fiesta del Fitr, prevista a finales de esta semana.
En otras informaciones, el fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, dijo el martes que tiene muchas posibilidades de ser electo senador en las elecciones de septiembre próximo en Australia.
En declaraciones a un canal de televisión australiano, Assange afirmó haber analizado varias encuestas que lo ubican entre 25 y 28% de las intenciones de voto y el 40% de los jóvenes.
Assange, que se presenta a las elecciones de Australia junto con otros 6 candidatos del partido Wikileaks, permanece refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, donde está acusado de violación. Exactamente a las 5:12 de la mañana. Bueno, y aquí a las 5:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos conversando como de costumbre con Lucy y escuchando también, claro, una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Este domingo, la joya arquitectónica que cumple un siglo en la ciudad que nunca duerme.
Grand Central es prácticamente una ciudad dentro de una ciudad.
Y conozca el éxito de este joven cubano-americano, cuarta generación de zapateros.
Lo que me aparta a mí, aunque parezca una locura, es mi propio estilo con ondas latinas que viene de mis raíces cubanas, pero con un sentir moderno.
Nueva York, Nueva York. Este domingo, por Televisión Martí en Mega TV. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Más de 28 años cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. De cubano a cubano, somos Martí.
Seguidamente, el estado general del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical acompañada de nublados y lluvias se halla sobre las aguas del Atlántico al este y cerca del arco de las Antillas Menores. Esta onda debe llegar a las aguas del Caribe Oriental en la mañana del jueves. También es interesante una baja en la altura al norte de la República Dominicana. Este sistema debe afectar el sur de la Florida para la tarde del viernes, aumentando la actividad de nublados y lluvias que deben afectar además la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte oriental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en el mundo de los deportes tenemos hoy a Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El béisbol de las Grandes Ligas nos tiene una jornada completa de 15 juegos para hoy miércoles 7 de agosto. Todo comienza a las 12:35 del día, donde los Atléticos de Oakland del cubano Joenny Céspedes versus Rojos de Cincinnati, el dominicano Bartolo Colón y Homer Bailey, sus abridores en ese juego. A las 3:40 los Azulejos de Toronto contra los Marineros de Seattle, J.A. Happ y Aaron Harang. A las 3:40, Orioles de Baltimore frente a los Padres de San Diego, el mexicano Miguel González y Eric Stoltz. A las 7 p.m., Bravos de Atlanta ante Nacionales de Washington, Chris Medlin y Jordan Zimmerman. A las 7 p.m., los Cachorros de Chicago versus Phillies de Filadelfia, Travis Wood y Cole Hamels. A las 7:05, los Marlins de Miami contra Piratas de Pittsburgh, Tom Coller y Charlie Morton, los abridores en ese partido. A las 7:05, los Tigres del Detroit frente a los Indios de Cleveland, Doug Fister y el dominicano Danny Salazar. A las 7:10, los Rockies de Colorado de visita en la Gran Manzana ante los Mets de Nueva York, Chad Pérez y Matt Harvey. A las 8:10, los Yankees de Nueva York de visita en la Ciudad de los Vientos versus Medias Blancas de Chicago. El zurdo veterano C.C. Sabathia y Héctor Santiago. A las 8:10, Mellizos de Minnesota contra Reales de Kansas City, el dominicano Samuel Deduno y Wade Davis. A las 8:10, Medias Rojas de Boston frente a los Astros de Houston en Texas, Ryan Dempster y Jared Cossart. A las 8:15, los Dodgers de Los Ángeles de visita en San Luis con Yasiel Puig contra los Cardenales, Ricky Nolasco y Shelby Miller. A las 9:40, los Tampa Bay Rays versus Diamondbacks de Arizona, Chris Archer y Zeke Sproul. A las 10 de la noche, los Rangers de Texas con Leonis Martín contra los Angelinos de Anaheim, el dominicano Alexi Ogando contra Tommy Hansen. Y por último, a las 10:15, los Cerveceros de Milwaukee frente a Gigantes de San Francisco, Tom Grosselani versus Madison Baumgartner. Bien, amigos, como pueden apreciar, jornada completa de 15 juegos en el béisbol de las Grandes Ligas para el miércoles 7 de agosto. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Pide la embajadora de Estados Unidos ante la ONU al canciller de Cuba que se investigue la muerte del dirigente opositor Osvaldo Payá Sardiñas. Y recogen firmas las Damas de Blanco para demandar al gobierno cubano que elimine la licencia extrapenal extendida a varios expresos políticos del grupo de los 75.
Son exactamente las 5:19 minutos. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días en esta mañana de miércoles, el día de del medio, el Ecuador de la semana, sí, el día del miércoles de la vida.
El día del balance.
Pues claro que sí, pero bueno, hace una división, lunes, martes, después ya queda jueves y viernes.
Sí, el miércoles es interesante porque es un, no sé, ya uno va en un recorrido buscando el fin de semana. Esta mitad de camino, ya.
Ahí oigo, sí, desde aquí oí entrar al Ángel Custodio, que sí, viene con nuevas noticias, saludando a todo el mundo, y nos enseña el pollito y todo. Muy bien, gracias.
El pollito.
Sí, tú.
Están un pollito.
¿A ti nunca te cantaron el pollito cuando tú eras chiquito?
Y cuando,
el pollito asadito con su pan y su mojito. Oígame.
Eso era Santiago de la Vega, ¿no?
Yo no sé, pregúntale a Teudis, que él es de Santiago de Cuba, si él alguna vez escuchó eso.
Es que ustedes los dos.
Y tú, Ernesto, aquello de que se le enseñaban los niños de pollito.
Sí, sí, no.
Ah, bueno.
En Bejucal es distinto, parece.
En Bejucal.
Teudis y tú son santiagueros los dos.
No, sí, pero.
De cierta manera.
Bueno, sí. Los dos somos santiagueros.
Santiagueros, claro.
Uno de Santiago de Cuba y el otro de Las Vegas, pero bueno. Tú sabes que hay un grupo de artistas de los Estados Unidos que se ha reunido para competir en una carrera benéfica por un albergue de animales.
No lo sabía, pero me estoy enterando por ti ahora.
¿Tú lo sabías?
No, que no lo sabía. Ah. Me estoy enterando por ti.
Bueno, pues, actores del elenco de la serie de televisión, yo no sé cómo se llama esta serie en español. Será como Sirvientas Diabólicas, es algo así.
Oye, ¿está serio eso?
Sí, y otros artistas estadounidenses van a competir este sábado en una carrera benéfica en beneficio de la organización PetSos, de animal, de mascota.
Sí, de mascota, sí.
Y SOS es una llamada de auxilio, ¿no? Así que la organización se llama así, PetSos. Que busca mejorar las instalaciones de un albergue de animales allá en Puerto Rico.
Sí.
Esta caminata pues la está organizando Roselyn Sánchez, quien habló en rueda de prensa que sus colegas de la serie que produce, por cierto, esta serie la produce Eva Longoria, van a participar en esta competencia. Y entre los artistas que hay está Judy Reyes, Rebeca Wasocki, Giancarlo Canela, la cantante Ana Isabel, el presentador de televisión Jaime Mayol, sí, el actor Julián Gil, la actriz colombiana Viviana Cernas, entre otros. Hay un grupo bien grande. Así que dice que esto puede ser un evento bien significativo porque tiene un potencial para ayudar a que el gobierno de Puerto Rico pueda mejorar de los perros callejeros que existen en la isla.
Así que PEX SOS, un llamado auxilio para los animales,
señor,
que están ahí dando
fíjate
vueltas.
Fíjate que el número de perros callejeros en Puerto Rico se ha triplicado. Y en estos momentos en la isla hay, estamos hablando de perros callejeros, 300,000. Es una cifra enorme.
Tú estás de acuerdo conmigo, pero la gran mayoría de los perros callejeros fueron perros domésticos en casas que los tiraron a la calle.
Así es.
Eso es poco.
Esa es la gran mayoría. Y también hay mucho perro callejero porque también a su vez esos perros que se abandonan y se dejan en la calle no están la mayoría no están esterilizados,
claro,
no están
procreando.
Neutered or spayed, como se le llama aquí en los Estados Unidos. No sé cómo se dice en español.
No te preocupes por eso. Tapado. Sí, no.
Y entonces, ¿qué sucede? Son unas camadas de perros que salen a la calle igual y siguen siendo perros callejeros. Así que vamos a ver, ojalá que puedan lograr algo que sea benefactorio para estos animales. 300,000 en la calle.
Increíble eso, Lucy.
Sí.
Tú estás tomando cartas en el asunto, ¿no?
Sí, también.
¿También?
También, cómo no.
Pero tú vas mucho a Puerto Rico.
Yo voy a ver si me adoptan. ¿Eh? Pero sí estoy tomando cartas y claro que sí, me interesa mucho que esto sea, no solo que sirva de éxito, sino que sirva de iniciativa a otros lugares. Tú sabes que aquí en Miami se han hecho en muchas ocasiones campañas y a veces se cierra el conocido Tropical Park.
Sí.
Aquí de Miami y ahí dura toda la noche y empiezan a traer pues mascotas de los albergues, a ver, que la gente adopte.
Que la gente adopte,
y sí, sí han tenido bastante éxito, así que bueno, vamos a seguir, no nos podemos dejar caer.
No, claro que no, hay que seguir en esa lucha, que
pues
es muy
claro
importante,
claro que
¿no?
sí, eso es muy importante.
Por los pobres animalitos.
Y pues claro que sí, ellos no hablan inglés ni español, pero se hacen entender muy bien.
Su idioma es universal.
Sí, señor, pero...
Y el mensaje llega siempre.
Ajá, y los cada vez son más los elementos que aportan, que sí, que los animales que tienen sentimiento, que tienen reacciones, que se sienten abandonados. Todas esas cosas sí existen.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Bueno, estamos entrando a la segunda media hora, claro. Un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de miércoles 7 de agosto del 2013, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Es una mañana tranquila, una mañana seca. Así que espero que ustedes la estén pasando igual. Y es un placer de verdad compartir con ustedes. Así que le invitamos a seguir en sintonía. Estamos apenas en la primera media hora de tempranito de mañana, así que quédense con nosotros.
Y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Registró la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional al menos 233 detenciones en Cuba por motivos políticos en julio.
Confirma que el escritor cubano Ángel Santiesteban fue trasladado de la prisión a una instalación militar donde no tendrá la visita mensual que le corresponde.
Evacuó la Fuerza Aérea de Estados Unidos a los empleados no esenciales de su embajada en Yemen debido a potenciales amenazas de terrorismo.
Y negó el presidente de Colombia que las armas de Cuba halladas en un carguero norcoreano en Panamá estuvieran destinadas a la guerrilla de la FARC.
Seguidamente las informaciones. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó que en el mes de julio ocurrieron por lo menos 233 detenciones en Cuba por evidentes motivos políticos, cifra visiblemente más alta que en el mes precedente.
El informe que emite dicha comisión mensualmente contiene los nombres de las personas que fueron detenidas de manera temporal por varias horas o algunos días, o que sufrieron diversas acciones de represión política durante el mes de julio.
El documento divulgado por el activista Elizardo Sánchez Santa Cruz también presentaba datos sobre 158 casos individuales de agresiones físicas, 109 víctimas de actos de repudio, 314 víctimas de hostigamiento y 58 actos vandálicos.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional califica de flagrante que la policía política subordinada al Ministerio del Interior ha organizado, permitido o instigado todas esas acciones que constituyen violaciones de las leyes vigentes en la República de Cuba.
También advierte que la situación de derechos civiles y políticos en Cuba continúa siendo la peor en todo el hemisferio occidental.
Bueno, tras varios días de incertidumbre sobre el paradero del escritor cubano encarcelado Ángel Santiesteban, sus familiares dijeron que fue trasladado a un asentamiento militar donde no tendrá la visita mensual que le corresponde. Nuestra colega Karin Caballero ofrece las declaraciones de su hermana María Santiesteban y del coordinador del proyecto Estado de Sacs, Antonio Rodríguez.
Poco se sabe de la situación que afronta ahora mismo Ángel Santiesteban, desde que fue súbitamente trasladado a lugar desconocido hace 4 días sin notificación alguna a sus allegados. Lo único que se ha conocido hasta el momento es que el escritor fue enviado, como mencionábamos, a un asentamiento militar aislado.
Por terceras personas, no porque nos lo hayan informado, ni sabemos la dirección, ni en qué unidad militar está, no sabemos nada.
Desde un inicio, amigos y familiares del escritor exigieron que se informase su paradero y estado, y que sus familiares puedan visitarlo conforme a lo que establece expresamente la ley de procedimiento penal.
No ha podido comunicarse con la familia, lo cual es una violación de las propias leyes establecidas por el gobierno cubano.
Santi Esteban fue encarcelado hace casi 5 meses, acusado del presunto delito que jamás admitió haber cometido de violación de domicilio y lesiones. Su condena, 5 años tras las rejas, por delitos que, asegura la defensa, no fueron debidamente probados.
Estamos desesperados, estamos en Cuba desesperados, aquí desesperados, con las manos atadas.
Dadas las incongruencias en el caso, su abogada Amelia Rodríguez Cala presentó recientemente un recurso de revisión que, entre otros puntos, alega que el contenido de la sentencia no se ajusta a las pruebas practicadas durante el proceso.
En el recurso de revisión del caso se ha cuestionado las supuestas pruebas que se aportaban sobre la culpabilidad de Ángel, dada que no se practicaron las pruebas, no se tomaron en cuenta las declaraciones de testigos que eran fundamentales.
El proyecto independiente Estado de SATS, coordinado por Antonio Rodiles, publicó fragmentos de este último recurso. Hasta el momento, el gobierno cubano no se ha pronunciado al respecto. El procedimiento penal en la isla no contempla un tiempo mínimo para responder al recurso de revisión.
Lo que se está pidiendo es que se repita el juicio, pero todos esperamos que Ángel sea puesto en libertad cuanto antes porque se ha probado su inocencia.
Reprimen a opositores pacíficos en la provincia de Villa Clara por exigir la libertad de Eliván Fernández de Pestre, quien está cumpliendo su sentencia en la cárcel de La Pendiente en Santa Clara. Desde el centro de la isla, el opositor Jorge Vázquez Chaviano nos informa.
En el día del 5 de agosto del 2013, después de haber logrado un fuerte operativo por parte de la Seguridad del Estado y la matemática policía de la Ciudad Revolucionaria, defensores de los derechos humanos de diferentes partidos y organizaciones, como el Partido por los Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Saharo, del Frente Nacional de Resistencia Cívica de Orlando Zapata, ambos de la Comisión Central, opositora, así como el Partido Republicano del municipio de Salvador Orlando, tomaron diferentes avenidas, como la Mascabel, Máximo Gómez y la Avenida Martí, lanzando levantas y gritando consignas, portando carteles y exigiendo la libertad de Iván Fernández de Petre. A través de lo sucedido, la Seguridad del Estado ha tomado represalias contra la vivienda de algunos opositores, como de Vázquez Chaviano, apareciendo carteles en su vivienda, implantando el terror a todos sus familiares, que les fueron amenazados a muerte. Los opositores que se encontraban presentes en la actividad del pueblo de Iván Martínez de Azul, Arma Camiles Vázquez, Alexis Iturralde, Lázaro Mamán Pérez, y Enrique Monsor Rivero, Jesús Fernando Rodríguez Pelares, y Jorge Vázquez Chaviano, y de Sábado Grande de Villarreal.
Exactamente a las 5:36 minutos y la Fuerza Aérea de Estados Unidos trasladó a los funcionarios no esenciales de la Embajada de Washington en Yemen debido a las potenciales amenazas de terrorismo que anunció el Departamento de Estado. Desde la capital estadounidense, Luis Alberto Muñoz reporta.
Un vocero del Pentágono informó que a pedido de la Cancillería estadounidense, un avión militar de transporte llevó a ese personal desde Sanaa, la capital de Yemen, hacia Alemania. La vocera del Departamento de Estado, Jin Psaki, dijo, respondiendo a una pregunta, que el traslado del personal diplomático no fue una evacuación, como lo indicó la prensa.
This is a reduction in staffing. We still have a presence in Yemen.
Esta es una reducción de personal. Todavía tenemos presencia en Yemen y aún podemos proporcionar algunos servicios, obviamente en forma limitada, dijo la vocera. Agregó que todas las medidas aplicadas en el terreno se están tomando a base de una evaluación día a día. La de ahora fue un paso necesario, pero no es una señal de algo nuevo más allá de las precauciones que se anunciaron el domingo, manifestó Jin Psaki. En un comunicado escrito, el Departamento de Estado había anunciado horas antes la reducción del personal estadounidense de emergencia en Yemen. Como hemos dicho, estamos preocupados por el flujo de amenazas indicando potenciales ataques terroristas contra personal e instalaciones de Estados Unidos en el extranjero, indicó la nota. El comunicado advirtió también a los ciudadanos estadounidenses del alto nivel de las amenazas a la seguridad debido a actividades terroristas y disturbios civiles. El Departamento de Estado urge a los ciudadanos de Estados Unidos a postergar los viajes a Yemen y a los que están en ese país a abandonarlo de inmediato, señaló la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, negó que el arsenal de guerra hallado en un carguero norcoreano, incautado en Panamá y procedente de Cuba, estuviera destinado a la guerrilla de la FARC, tal y como había dicho el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
Santos dijo hoy martes en un discurso en Neiva, la capital de Huila, que su homólogo panameño, Ricardo Martinelli, él lo llamó y le dijo que él que estaba diciendo eso era está loco.
Uribe reveló en julio unos supuestos mensajes que aseguraban que el barco cargado con armas y misiles no se dirigía desde Cuba a Corea del Norte, sino a Ecuador, y que parte del arsenal era para la guerrilla de la FARC.
El barco norcoreano Chongchongang, procedente de Cuba, fue retenido a mediados de julio en un puerto del Caribe panameño tras hallarse bajo el cargamento de azúcar, un arsenal de guerra no declarado.
Las autoridades locales del estado de Guerrero en México informaron que un grupo de civiles armados bloquearon carreteras e impidieron el paso de 60 soldados, quienes horas antes habían incautado armas y arrestaron a dos miembros de los llamados guardias comunitarios. Los militares realizaron una revisión de rutina en un vehículo donde viajaban civiles armados y detuvieron a dos personas.
En respuesta, los civiles armados iniciaron un bloqueo en el lugar para impedir el retiro del convoy del ejército mexicano, compuesto por 10 vehículos.
Rusia propone al excontratista Edward Snowden preste su colaboración para investigar posibles casos de espionaje provenientes de Estados Unidos. Y nuestro corresponsal Pedro Clavijo nos informa.
El Senado ruso, Consejo de la Federación, propuso al exanalista norteamericano Edward Snowden colaborar con un grupo de trabajo creado para investigar posibles casos de espionaje electrónico por parte de los Estados Unidos de América a ciudadanos rusos, declaró el senador Ruslan Gatarov, presidente de la Comisión Senatorial. La información que pueda proporcionarnos, dijo, no perjudicará a los Estados Unidos de América, y lo hizo posiblemente aludiendo a la advertencia del presidente Putin, pues se trata de proteger los datos personales de los ciudadanos rusos, indicó el parlamentario Gatarov. Para él, en este caso, los Estados Unidos de América, desde este punto de vista, actúan como un tercero que puede tener acceso a la información personal de los ciudadanos de Rusia, señaló. Aclaró que este grupo de trabajo contará con representantes, además del Ministerio del Interior, entidades antiguas como la KGB, es decir, la Seguridad del Estado, Comunicaciones, la Fiscalía General y otros más. Así que Snowden ya tiene varios trabajitos en Rusia, no dijeron de sí cuánto le van a pagar. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:42 minutos, el gobierno islámico de Irán está dispuesto a negociaciones serias con las grandes potencias para resolver la crisis de su programa nuclear, aunque no renunciará a él, declaró el nuevo presidente Hassan Rouhani durante su primera conferencia de prensa.
El mandatario iraní dijo estar seguro de que, si la otra parte está dispuesta, las inquietudes de los países occidentales serán resueltas rápidamente. Reiteró que en ningún momento su país renunciará a su actividad nuclear por entender que es un derecho inalienable.
Rouhani indicó que Teherán no cederá en lo que respecta a los derechos nucleares de su país, aunque dijo ser partidario del diálogo y del entendimiento.
Agregó que como presidente declaró que la República Islámica tiene una voluntad política seria para resolver la cuestión nuclear, preservando los derechos de Irán y a la vez responder a las inquietudes de la otra parte.
Exactamente a las 5:43 minutos de la mañana. Bueno, de aquí a las 6 tenemos para ustedes más el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, pelota profesional de Grandes Ligas con Pepe Lacayo, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, también una pieza musical. Carlos Vives está de cumpleaños. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también. con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar.
Visítenos.
Seguidamente el estado general del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical acompañada de nublados y lluvias se halla sobre las aguas del Atlántico al este y cerca del arco de las Antillas Menores. Esta onda debe llegar a las aguas del Caribe Oriental en la mañana del jueves. También es interesante una baja en la altura al norte de la República Dominicana. Este sistema debe afectar el sur de la Florida para la tarde del viernes, aumentando la actividad de nublados y lluvias que deben afectar además la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte oriental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y hoy tenemos a Pepe Lacayo en el mundo de los deportes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes en esta su emisora favorita, Radio Martí. Anoche, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Piratas dejaron en el campo a los Marlins de Miami 4-3 con una carrera en la última del noveno episodio. En ese encuentro solo hubo un cubano, el shortstop de los Marlins, Adeni Echavarría, con un hit en cuatro turnos al bate, se ponchó una vez, dejó cuatro hombres en base y su promedio es 240. Rojos de Cincinnati 3, Atléticos de Oakland 1. Un cubano por bando. Por el Oakland, Joenny Céspedes, el left fielder, se fue en blanco de 3-0, negoció un boleto, dejó cuatro hombres en base y batea 228. Aroldis Chapman, el zurdo taponero de los Rojos de Cincinnati, con su rescate número 26 de la temporada, lanzó un inning, un hit, una carrera, fue limpia, le zumbaron un cuadrangular, ponchó a tres y su efectividad 3.05 carreras limpias. Tigres del Detroit derrotaron a los Indios de Cleveland 5-1. Hubo dos cubanos en ese encuentro, ambos por el Detroit. El muchacho de Hialeah, Alex Ávila, el catcher de los Tigres, conectó un imparable en cuatro turnos al bate, pero se ponchó dos veces, dejó cuatro hombres en base y su promedio es de 200. Mientras tanto, el shortstop de los Tigres, el cubano José Iglesias, se fue en blanco de 4-0. También se ponchó dos veces, dejó cinco hombres en base y su promedio descendió a 316. Los Bravos de Atlanta, el club que dirige el cubano Freddy González, anoche derrotó a los Nacionales de Washington 2-1. Lo ganó el colombiano Julio Teherán, lo perdió el cubano americano Gio González y lo salvó Craig Kimbrel, su número 35. Freddy González y sus Bravos de Atlanta continúan al frente de la competitiva Liga Nacional Este con 69 victorias y 45 reveses. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando. Registró la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional al menos 233 detenciones en Cuba por motivos políticos. Confirman que el escritor cubano Ángel Santi Esteban fue trasladado de la prisión a una instalación militar donde no tendrá la visita mensual que le corresponde.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana. Por acá estamos regresando con Lucy.
Pues muy buenos días nuevamente buenos días. En este día de miércoles 7 de agosto. Uh-huh. Fíjate que el miércoles era el cuarto día de la semana en la cultura cristiana original, porque el primero era el domingo y en las nuevas culturas pues es el tercero. Está situado entre el martes y el jueves y el nombre miércoles viene del latín Mercuri Dei, o día de Mercurio. Así que no es por otra cosa, porque la gente dice que miércoles la vida.
Sí, exactamente,
no.
Sí.
No, así que, y fíjate que la abreviatura de los miércoles, nosotros aquí que trabajamos en noticias, siempre las noticias, el martes es la M y entonces el miércoles, como empieza con M también, sí, se les pone una X. Es la abreviatura que se usa para designar el miércoles, sí, no es una M para no confundirla con el martes, y
claro.
Una X. Y fíjate que eso se usa por influencia del famoso sabio Alfonso X, que fue el que hizo una normalización ortográfica y la traducción de manuscritos que tenían muchas abreviaturas.
Sí.
Así que, bueno, pues hoy miércoles.
En francés también empieza con M, mercredi. Mercredi también es con M.
Bueno, que mercredi es francés, muy parecido al Mercuri Dei del latín.
Sí.
Así que
por ahí vamos, por el mismo camino.
Y me habías comentado que querías hablar un poquito acerca de Carlos Vives, que está de cumpleaños hoy.
Sí, Carlos Alberto Vives Restrepo nació en Santa Marta un día como hoy, en el año 1961. ¿Qué te parece?
Pues me parece que es muy joven todavía, cantante, sí, actor, compositor colombiano, ganador de premio Grammy, ganador también del Grammy Latino. Yo te diría que pegó mucho en la radio, pero aquí su máximo, por lo menos en Norteamérica, fue por una novela que se llamó... Uh-huh. No me puedo
acordar. Sí, hizo una novela, recuerdo la novela, pero
hizo
no me
varias,
titular.
Hizo varias, sí, pero en esta novela tuvo un éxito extraordinario que fue lo que lo lanzó primero a través de, yo te diría que a través de la televisión.
Así que ganó tres veces el premio Grammy Latino, tres uh-huh. premios Grammy Latino. También un poco la mezcla, llamó la atención por la mezcla de la música colombiana con música como pop y rock. Es una mezcla que sí, él inventó ahí y le salió bien la jugada.
Así mismo, y fíjate que empezó su carrera muy pronto. Fue a Caracol Televisión, que fue donde se le abrió las puertas para una exitosa y larga carrera como actor,
sí,
que en realidad como él se da, llega a después a cantar y a todos estos ritmos, pero él empezó como actor, tenía solamente alrededor de unos 20 años, pero uh-huh. ¿qué pasa? Parecía muy jovencito, parecía que tenía como 15.
Sí.
Y entonces empezó a trabajar en programas infantiles. Con casi 20 años parecía un muchacho de 15. Y entonces su talento, ¿no?, lo impulsó a un siguiente escalón que fue la telenovela El Faraón. Fue una época muy productiva para él.
Sí,
también hizo Tuyo es mi corazón con Amparo Grisales. Y después hay una novela que hizo que fue un éxito muy grande, que hizo con Margarita Rosa de Francisco.
Ah, sí, yo recuerdo eso de algo de café, ¿no?
Era Café con aroma de mujer, eso, sería
sí,
esa.
Sí, esa misma.
Y fíjate esa, que después se convirtió en su primera esposa.
Ah, mira qué
después
bien,
que hizo esa novela,
le gustó como...
Sí, probó la novela y entonces dijo, bueno, pues
me
voy a casar.
Café ella, claro.
Y entonces esta divertida historia de amor, que era de un boxeador cartagenero, El personaje lo hizo llevar esta proyección al mercado de los Estados Unidos y al mercado de Puerto Rico, y es a partir de ese momento que entonces concentra su pasión y su talento en la música.
En cuanto a la música, ese álbum de clásicos de La Provincia conquistó con ese álbum América y Europa, ganó ventas triples de disco de oro, triple de disco de platino, año 93, año 95, así que fue un éxito tremendo ese de los clásicos de La Provincia.
Efectivamente, y tiene más de 40 composiciones hechas por el cantante, él mismo, de su propia cosecha, no temas de a veces de otros compositores, tiene como 40 composiciones él mismo y tiene 12 temas inéditos para esta reciente producción, que el primer sencillo se lanzará 24 de diciembre, así que, y ahora tú sabes que está en plena gira.
Sí.
Anda en plena gira, pues, por todo el país. Muchísimas felicidades en su cumpleaños. ¿Cuántos cumple, amigo mío, usted que es el matemático?
Estará en los 51.
Ah, bueno, pues
50 y pico, 51 años.
61. Y estamos en el 13.
Estamos en el 13. Sí, tienes razón.
Sí, 51.
Una vieja edición. Bueno, nació en el 61, 2013.
Sí, lo que pasa es que matemático.
Matemática se me olvida.
se me olvida.
Sí, es 52 años.
Tiene 52.
Acaba de cumplir 52
años. Estaba defendiendo, Oscar.